Hoy, en Ministerios Jesse Duplantis.
¿Y por qué Jesús no pecó? Él pudo haber pecado. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el pecado no le resultaba para nada atractivo. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, «No os venguéis vosotros mismos». Vaya, eso es algo realmente difícil, porque hay algunos a quienes me gustaría abofetear. Acabas de pensar en ellos, no mientas. Pero Dios dice, «No os venguéis». No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y eso tampoco es nada fácil, porque escrito está, «Mía es la venganza». No, Señor, que sea mía. Tú tardas demasiado. Dios tarda demasiado. Él espera hasta que alguien se arrepienta y no quiera ninguna venganza en absoluto. Él dice, «Mía es la venganza. Yo pagaré», dice el Señor. Jesús, me arrepentiré mañana. Permíteme a mí hacer el pago esta noche. No, Él dice, «Mía es la venganza. Yo retribuiré», dice el Señor. Versículo 20. Así que, me gusta lo que dice el hermano Hagin, cuando veas un «así que» en la Biblia, averigua la razón del por qué está ahí. Lo dijo hace varios años. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, mátalo. Perdón, no dijo eso, ¿verdad? Dice que le des de comer. Esto debe ser una broma. Alguien que te está sacando las tripas y tú lo llamas para invitarlo a cenar. Pero antes, vas a comprar unos condimentos especiales que usas cuando tienes roedores en casa. No lo dijo así. Él dijo, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale un litro de vinagre de manzana de beber. Perdón, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es lo único en lo que he estado de acuerdo con Dios en esos versículos. Gracias, Jesús. Ya nos estamos entendiendo. Mira esto, pero Él regresa y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El título de este mensaje esta noche es Viviendo limpio en un mundo de pecado. Anótalo, viviendo limpio en un mundo de pecado. Es un mundo sucio, y aún así, Dios espera que vivamos limpios. Pero, Señor, esto no es nada fácil. Hay pasajes en las Escrituras bíblicas que son muy difíciles de asimilar. Bendice a los que te persiguen. ¿Es una broma? Ora por los que te maltratan y te usan con malicia. Y mi oración dice, Jesús, por favor, mátalos a todos, en el nombre de Jesús. No. No puedes orar así. Esas son escrituras muy difíciles. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Así que, el Señor dijo que tengo la capacidad de vivir limpio en un mundo de pecado. Algunas personas se equivocan y mienten. Hermano Jesse, no pude evitarlo. Mentira. Es mejor que digas la verdad. Y si alguien se te acerca esta noche, mujeres, díganle, ¿se te perdió algo? Nada. Bueno, con eso basta, ¿no lo crees? Una vez tuve un amigo predicador. Él tenía problemas con la lujuria. Este hombre tenía un serio problema de lujuria. Y dijo, ¿qué crees que debo hacer? Porque me estaba contando de una mujer en particular que estaba mirando. Eso lo tenía muy nervioso. ¿Qué debo hacer? Díselo a tu esposa. Ella lo detendrá. Una mujer acaba con eso en un abrir y cerrar de ojos. Las mujeres pueden con todo, especialmente si se trata de otra mujer. Oh, no, no puedo hacer eso. Yo le dije, solo ve y dile a tu esposa, estoy teniendo pensamientos sobre esta mujer. Te aseguro que no pensarás en ello nunca más. En cuanto a la mujer, estoy seguro que entendió el mensaje. No te dejes vencer por el mal, sino que vence el mal con el bien. Porque Dios dijo que yo puedo vivir limpio. Mira, desde el principio, nunca dejé que mi vida se convirtiera en una tentación. Tienen que entender esto. Yo era un hombre muy, pero muy pecador antes de ser salvo. Oh, Dios mío, lo dije anoche en el programa de televisión con el presidente Roberts. Le dije, cuando fui salvo, el diablo lloró. Literalmente lloró. Dijo, hemos perdido un gran hombre este día. El tremendo Jesse, me han llamado pagano desde que era un bebé. Mi madre me presentaba como su hijo, el pagano. Este es mi hijo mayor, Wayne, y mi hijo menor, Mark. Acá tengo a mi hija, Débora, y aquel es el tremendo Jesse. He estado bebiendo alcohol desde que tenía apenas 5 años. Cuando iba a la escuela, todos creían que lo que tenía en mi termo era Kool-Aid, pero en realidad llevaba alcohol. O sea, para el mediodía, colegas, yo ya andaba por ahí diciendo, ¡wow! Yo fumé suficiente marihuana para contaminar Tulsa. Bebí tanto, pero tanto alcohol que podría haber llenado todos sus ríos. Fui un hombre pecador. Para mí, no había mujer fea. Y no me importaba si eras negra, morena, verde, gorda o fea. Si bebía lo suficiente, te volvías hermosa a mis ojos. Hice viajes y jamás abandoné mi casa. Pero gané mucho dinero en el proceso. Yo era músico de rock. De hecho, mañana por la noche voy a tocar algo si les parece bien a todos ustedes. ¿Vienen mañana por la noche? Tocaré algunas cosas para ustedes. ¿Sabes? Jesús me amó de todos modos. Fui bautizado católico. Fui bautizado bautista. ¿No creen que eso es un choque cultural? Mi padre se llenó del Espíritu Santo y no le entiendo desde entonces. Pero si tampoco se le entiende nada en español. Todos en mi entorno creían en la sanación de los enfermos. Y yo pregunto, ¿crees en la sanación? Sí. Entonces, ¿por qué estás enfermo? Bueno, que sea lo que Dios quiera y en su tiempo. Yo dije, más le vale que se apure, porque te vas a morir. Quienes creían en la prosperidad estaban quebrados, como que algo no me cuadraba. Y los que creían en el amor estaban peleando. Uno va a la iglesia para soltar una carga, y lo que hacen es cargarte más peso. Fuiste a la iglesia bien y saliste sintiéndote mal. Mejor quédate en casa. Fuiste a la iglesia. Oye, al salir, zas, 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 zas. Ay, estoy sufriendo por Jesús. Ay, Dios mío, si tan solo pudiera aguantar hasta... Causa risa, pero es la pura verdad. Nos dijeron que éramos pecadores de tiempo completo y así lo creímos. ¿Sabes? No tienes que pecar cada día. La Biblia dice, todos hemos pecado, pero no dice que todos seamos pecadores. Hay algo dentro de ti que puede detener el pecado. ¿Cómo lo haces? ¿Es el pecado atractivo para ti? ¿Por qué Jesús no pecó? ¿Por qué no pecó y pudo hacerlo? ¿Por qué no lo hizo? Porque el pecado no le resultaba para nada atractivo. Si eres atraído al pecado, entonces tienes un problema. Odias el pecado. La mayoría no lo hace. En los 80s hubo escándalos religiosos muy serios. Le pregunté a uno de esos líderes, ¿sabes cuál es tu problema? ¿Que no sientes odio por el pecado? Oh, sí, claro que sí. Tú odias lo que el pecado te hace a ti. Odias las consecuencias del pecado, pero no al pecado. No lo hagas si en verdad lo odias. Si de verdad odias el brócoli, te lo prometo, no te lo vas a comer. La verdad es que no lo odias. Por eso te resulta atractivo y eso se convierte en una tentación. Sí, pero soy natural. No, el hombre natural no recibe las cosas de Dios y tú has nacido de nuevo y estás supuesto a recibir a Dios, ¿verdad? Ya puedes descartar todas las excusas. Y Dios dice que uno puede vivir de forma limpia en un mundo de pecado. A mí no trates de contarme los dientes. ¿Sabes? Yo nací en las calles de Nueva Orleans. Ahora, eso no es como Tulsa, ¿me entiendes? Cuando vas a Detroit, o vas a Nueva York, o Los Ángeles, estoy hablando de un barrio realmente duro, ¿me entiendes? La ciudad de Nueva Orleans, o los 5 distritos de Nueva York y Detroit. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes? Uno tiene que sobrevivir. No es como en Tulsa. Que Dios los bendiga. ¿Cómo le hacen? Con esa calma. Alabado sea Dios. ¡No! Tú vas a Nueva York, a Harlem. Oye, te voy a arrancar la cabeza. Y le dices, ¿qué diablos haces por mi barrio? Se llama supervivencia. ¿Sabes? No le pides nada a nadie. No, tú simplemente lo tomas. ¿Entiendes? Tengo una oferta que no podrás rechazar. Controlan la ciudad. En Nueva York, ¿sabes una cosa? ¿Has visto alguna vez a alguien de camino a una barbacoa? No puedes llegar a una barbacoa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero se te quedan viendo. Y tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Quieres pleito? Pues no, amigo, no quiero nada. Solo quería saludar. ¿Saludar a quién? Así funciona, ¿verdad? Es un mundo diferente. Y cuando devuelves mal por mal, o el famoso refrán, ojo por ojo, diente por diente, y recuerdas la última vez que te lastimaron, esa acción pone la energía de tu voluntad y tu ingenio intelectual del lado del mal. Y te diré algo, nunca te conviertas en esclavo de tu enemigo. ¿Entiendes? Quieres venganza. Y seré honesto contigo. Tampoco me gusta. Y me pregunto, ¿qué pasa en el mundo? Es la segunda vez que esto ocurre en mi vida. En 1974 tuvimos Watergate. Cuando tenía el pelo castaño en esos días, me daba igual. Me salvé el fin de semana del Día del Trabajo de 1974. No me importó lo que hizo Nixon. ¡Quítate de mi vista! Porque Vietnam me seguía los pasos. Salí de la secundaria en 1967. Me gradué de preparatoria en 1967. Todavía no cumplía los 18 años, sino hasta el 9 de julio. Salí el 2 de junio y recibí una carta del gobierno. ¡Hola! Caballero, quiero que se presente en la aduana de Nueva Orleans para un examen físico de inducción al ejército. Les respondí, dije, no tengo 18. Bueno, para cuando haga este examen físico, ya los tendrá. ¿Eres amante del arroz? Pero, ¿de qué habla? Porque es a donde vas, hijo. Algunos lo llaman NAM, pero nosotros lo conocemos como Viet. Nadie te querría dar un trabajo porque, hombre, así es como van a ser las cosas. Tú tienes que hacer esto. ¿Y cuál es la causa? Oye, hombre, la verdad es que no sabemos. Mejor no preguntes. ¡Wow! Yo era un hippie. Tenía el pelo largo. Y cuando la gente decía, ¡pelea! Yo, tranquilitos y bonitos, amor y paz. Solo fúmate esto de aquí. Una fumada por la paz. Un churro de calidad. Creo que vamos a detener la guerra. Amigo, ¿por qué tanto escándalo? Estaba poseído por el diablo, ¿ves? Yo no entendía eso. De hecho, un coronel me dijo, hijo, si puedes salir de esto, sal de esto, porque su propio hijo había muerto en Vietnam. Él dijo, no podemos ganar esta guerra y un montón de cosas más. Así que fue una época realmente difícil en la evolución de Estados Unidos, ¿ves? ¿Y sabes por qué no iba a la iglesia? Porque la gente de la iglesia no vivía para Dios. Mis abuelas, ellas eran maravillosas. Una medía 1.50 m y la otra 1.45 m. Hablo de dos mujercitas diminutas. Las mejores abuelas que cualquiera podría soñar. Aunque era un pagano, ellas me querían. Jesse, temo que te irás directo al infierno. Lo sé, lo sé, lo sé. Eres un pequeño salvaje. Lo sé, lo sé. Y fueron a una iglesia donde no usaban maquillaje. Hablo de gente fea que duele a la vista. ¿Me entiendes? Yo no quería ir a esa iglesia. No me gustaba esa iglesia. Ella dijo, bueno, Jesse, ¿por qué no te casas con una joven de esta iglesia? Me voy con los filisteos. Yo quiero una Dalila para mí, Señor, que sea una Dalila con todos los poderes. Y mi abuela se ponía histérica. Ay, Jesús, llévanos a casa. Mejor llévalas a casa, Señor. Llévate a estas dos mujercitas a casa. Porque en esa iglesia todo era pecado. O sea, ¿entiendes? Yo era cristiano, confirmado católico. Cuando mi mamá y mi papá me dijeron que fuera a un grupo de jóvenes, se trataba de un paseo al campo, ¿sabes? Y me invitaron a nadar. Dijeron, no creemos en el baño mixto. Si me lo permiten, prefiero mi esquinita. A ver, ¿cuántos de ustedes tenían que bañarse en el agua de su hermana? ¿Recuerdan eso? Lo odiaba. Yo decía, mira, mamá, no quiero bañarme en el agua de mis hermanos. Déjame tener la mía. Ella decía, no, Jesse, tú no entiendes esto. Debes hacer lo mismo que tus hermanos. Esto es Nueva Orleans, la tradición cajún de Nueva Orleans. Me dijeron, mira, no están permitidos los trajes de baño. Ah, pensé, ¿mujeres desnudas? Ya me está gustando este paseo de jóvenes. Pero, ¿dónde están nadando las mujeres? Me dijeron, ellas deben usar vestidos. ¿Y cómo puedo ver lo que hay debajo? ¿Qué es lo que hace un vestido cuando se sumerge en el agua? Se levanta y entona sagrados himnos al Señor. Realmente me gusta esta iglesia. Pero ¿sabes lo que no me cuadraba? Estas son mujeres santas, mujeres de Dios. Y mis abuelas brincaban de emoción. Cuando le pregunté a una joven llamada June, le dije, ¿te gustaría salir conmigo? ¡Ay, Dios mío! ¡Bendito seas! ¡Qué felicidad! Finalmente, mi nieto saldrá con una joven cristiana. Es una bendición del Señor, una cristiana de verdad. Ellas estaban felices. Y bueno, llevé a la tal June y le compré un refresco y una hamburguesa. Y pensé, ¿qué sigue? ¿Qué se hace con una joven santa y cristiana? Porque yo me manejaba en modo Dalila, ¿sabes? No estaba acostumbrado a las santas cristianas. Mi estilo era, ¿a qué horas sales por el pan? ¿Sabes? Nos vemos en la esquina de tal bar. Y le pregunté, bueno, ¿qué hacemos? June dijo, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos, Jesse? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Qué te gusta hacer? Hay un lote baldío muy bonito atrás de aquí. Obvio que no era para hablar de filosofía. Y June dijo, ¿solo quieres estacionarte y platicar? Querida, tengo otros planes que quisiera apagar. Y pensé, bueno, seguramente intentará hablarme de Dios o algo por el estilo. Pero ella me dio un beso tan apasionado que casi me arranca la cabeza. Me tomó por sorpresa. No era la joven santa con una vida limpia. Yo era un hombre sucio. Yo sabía perfectamente que era un pecador, pero ella no sabía que lo era. Eso me confundió. Te lo digo, ella era como un pequeño imán. Me dejó helado. Yo la cuestioné. ¿Pero qué pasa? ¿No eres cristiana y santa? ¿Y hablas en lenguas y todo eso? Sí, pero me gustas. Mi madre me decía, si alguna vez tocas a una de esas jóvenes cristianas, el fuego bajará del cielo y te matará, pequeño pagano del infierno. Yo dije, creo que es momento de llevarte a tu casa. Y llevé a esa joven a su casa. Y después fui a la casa de Katy. Tú no me conocías bien, lo siento. Ahora es mi esposa. En cambio, Katy sí era una buena persona, aunque también pecadora, pero no tanto como yo. Era una pecadora, pero buena persona a la vez. En mi primera cita con ella, pensé, oye, nada pierdo con intentarlo. Así que voy conduciendo y dejé que mi mano se deslizara con disimulo del volante y le tocó la pierna así. Ella me dio un manotazo. Le dije, perdón, es una costumbre, pues rómpela. Qué mujer tan brava. Casi le pregunto, ¿por casualidad conoces a mis abuelas? ¿Estás charlando con mis abuelas? Al dejar a esa joven June a su casa, juré no volver a ninguna iglesia. Mi punto es este, ¿por qué ella no vivía limpia? Vi a predicadores peleando, pensé, espera un minuto, esa iglesia no es la correcta. Bueno, ¿desde cuándo tu iglesia es la más correcta? ¿Y cómo es que esa iglesia tiene más gente que la tuya? Y si es la iglesia correcta, ¿cómo es que no puedes pagar la factura de la luz? Y si Dios no está allí, ¿dónde diablos está? Mi punto es este, nunca te conviertas en esclavo de tu enemigo. Tú eres su amo, pero ¿sabes? Me dijeron, bueno, pecamos todos los días. No es así. ¿Sabes cómo puedes dejar de pecar cada día? Tú controlas tu propia mente. ¿Y cómo logras hacer eso? Llena tu mente de cosas hermosas y así el mal no encontrará ningún lugar en ti. Permítanme decir eso de nuevo. Llena tu mente con cosas que sean hermosas y el mal no encontrará lugar en ti. Filipenses 4:8. Piensen en estas cosas, todo lo que es amable, justo, de buena reputación, puro, virtuoso. Cuando algo me viene a la mente que no es agradable ni puro, digo, oh, no, no, no. ¡Cállate! Eso no es hermoso, no es fructífero ni es veraz. No lo permitiré. Mi mente no será un basurero para que Satanás arroje lo que sea. Así es como se puede vivir limpio en un mundo de pecado. No es pecado la tentación, es cuando eres parte de toda esa basura y la mayoría de la gente no está realmente arrepentida, solo les molesta que los hayan atrapado. Mira, en el momento en que te pillan con las manos en la masa, todo el mundo se vuelve humilde. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús bendito! Dios dijo que puedes tener una vida limpia en un mundo de pecado, pero ¿cómo esperamos que nuestro presidente viva limpio si los pastores no lo hacen? ¿Por qué le exigiríamos a nuestro presidente que sea nuestro líder moral cuando, Dios mío, hay divorcios de cristianos al 2x1? Por Dios, las iglesias se están dividiendo por adulterio, fornicación, malas prácticas financieras. Bueno, Dios mío, deberíamos ser un ejemplo. Y cuando hubo todo el escándalo religioso, parecía que cada predicador quería acaparar el protagonismo. Déjenme aparecer en la televisión. Quiero decir algo. ¿Para qué? ¿Quieres decirme que vas a permitir que el diablo sea quien te juzgue? Te ayudo con eso. Culpable. Pero, Dios mío, podríamos conseguir un poco de esa publicidad. ¿Para qué? Eso es orgullo espiritual. Llena tu mente de cosas bellas y el mal no encontrará ningún lugar en ti si dedicas tu tiempo a producir la verdad. Pero déjame decirte esto. Dedica tiempo a producir y preservar la verdad en vez de simplemente destruir lo falso. Yo no soy carpintero. No puedo construir una casa, pero sí puedo derribarla. No se necesita ningún talento para derribar algo. Puedo derribar este centro, quizás. Puedo hacerlo. ¿Por dónde empiezo? Es fácil. Chocar con un camión de dinamita y escapar. Pero para construir este edificio, se necesita un arquitecto, un contratista y mucho dinero. Estoy viendo todas estas luces. Y eso también cuesta bastante dinero. Se necesita a alguien con cierto talento, ¿sabes? Así que la gente me pide todo el tiempo que use el poder que Dios me ha dado para hacerle daño a otros. Y eso es a través de esa cámara. Muchos se toman en serio lo que dices, en especial si creen que eres buena persona. Hermano Jesse, ¿qué piensas de esto? No importa lo que yo piense, sino lo que Dios dice. No uso el nombre de Dios a la ligera. Aprendí eso de Jesús. El diablo le dijo, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? Tienes hambre, ¿verdad? Claro, él pudo haber convertido la montaña entera en un banquete suculento, pero ese no era el problema. ¿Por qué no lo hizo? Él no usaba la palabra de Dios para ventaja personal. El diablo dijo, bueno, vamos a tratar con su ego. Oye, ¿buscas un reino? ¿Quieres un reino? Sí, yo tengo un reino para ti. Solo arrodíllate ante mí y nadie tiene por qué enterarse. Solo es entre tú y yo. Porque a quien yo se lo entregue es suyo. Eso está en la Biblia. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Nunca te asocies con la maldad, ni siquiera por un buen fin. Hay muchos ministerios que lo hacen. Ese tipo consiguió mucho dinero haciendo esto y aquello. Cuando la Biblia dice, ¿cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos? ¿Ya lo olvidaron?
El libro más vendido de Jesse Duplantis, El Cielo, Encuentros cercanos al tipo de Dios, ya está disponible en español. En este libro, Jesse comparte sus encuentros espirituales milagrosos, incluyendo su viaje sobrenatural al cielo en 1988. Te animará cuando él le cuente las cosas maravillosas que el Señor tiene reservadas para usted en el cielo y aquí en la tierra. Visite jdm.org y solicite su copia hoy.
En honor al 50 aniversario de nuestro ministerio, hemos lanzado la edición especial de mi primer libro, El Ministerio de Alegría.
Es hora de que te llenes del gozo sobrenatural de Jesús. Ordena tu copia física o descarga digital con tu donación de $5 o más en nuestro sitio web.
Y escucha, la alegría es importante, así que consigue tu copia del Ministerio de Alegría y llénate de gozo todos los días. Dios nos dice que es posible vivir limpio en un mundo de pecado. Y es posible. Permítanme decirles algo. Este mensaje lo prediqué hace ya muchos años. Y quería hacerlo de nuevo. Porque el mundo se va al infierno en una canasta. Sé que muchos predicadores están metiendo la pata. Podemos vivir limpios en un mundo de pecado. Y ya pasaron muchos años de cuando prediqué este mensaje. Pero te digo, la palabra de Dios es verdad. ¿Cómo haces eso? Llenas tu mente con cosas que son bellas y verdaderas, y el mal no encontrará lugar en ti. Filipenses 4:8 dice esto. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, en esto pensad. En otras palabras, combates los pensamientos con pensamientos. Y la Biblia dice, no pronuncies el pensamiento. Cuando expresas algo, se convierte en algo tuyo. Pero si no lo dices, muere sin nacer. Se aborta a sí mismo. Espero que hayan disfrutado este mensaje. Vayan a nuestra aplicación gratuita para que vean el mensaje completo. Nuestra oferta de producto, me encanta esto. El primer libro que escribí llamado El Ministerio de Alegría. Esta es nuestra edición de 50 aniversario. Los invito a conseguir una copia. En este mundo loco, necesitamos aferrarnos a la alegría del Señor. Este libro los bendecirá. ¿Cómo lo consigues? Ve a nuestro sitio web. encontrarás todo lo relacionado a la orden. Socios, gracias por su fiel apoyo financiero. Estamos alcanzando a la gente, cambiando vidas, un alma a la vez, y no podemos hacerlo sin ti. 50 años de ministerio y sin ningún déficit financiero. Yo confío en ti, tú confías en mí y ambos confiamos en Dios. Y prepárate para una bendición, porque la unción de aumento está sobre este Señor y lo creo para todos ustedes. Y gracias por tu fiel apoyo financiero. Y si no eres un socio, ora para hacerlo. La alegría del Señor te bendecirá grandemente. Hasta la próxima semana. Sabes que te amo. Adiós. Hemos estado en Australia, hemos estado en Europa, hemos predicado el Evangelio por todas partes, a todos lados. Predicando. ¿Y cómo irán sin tener quien les predique? Sin dejar que el mundo olvide las palabras de Dios. Y la única forma en que se puede lograr es con voces y personas como tú y como yo. Por eso estoy en televisión todo el tiempo. Por eso me esfuerzo por conseguir el mayor tiempo posible al aire. Yo no busco la fama. Yo quiero construir el reino de Dios a tal grado que el mundo entero vea quién es Él. ¡Ha llegado el momento!
Mucho más de lo que imaginamos. Somos valientes en Jesús.
Glorious, una conferencia para mujeres por Katy Duplantis.
Y las mujeres no son ciudadanas de segunda clase en el reino de Dios. Jesús vino y nos liberó a todos.
Glorious, una conferencia para mujeres 6 y 7 de marzo de 2026. Para más información y registro gratuito, visita nuestro sitio web.
¿Te encuentras listo para revivir tu vida espiritual? Mi libro, El Poder de la Oración, está lleno de historias personales y principios basados en la Biblia que te equiparán para comenzar a disfrutar de la vida abundante por la que Jesús murió para darte. Puedes acceder a una línea clara de comunicación con Dios que revelará su plan para tu vida. Nunca subestimes el poder de tus oraciones llenas de fe para abrir las puertas del cielo y proporcionar tu victoria. El Poder de la Oración. Ordena tu copia en nuestro sitio web.
Cada día digo algo que no puedo hacer. Esa es la voz de tu fe, ya sea espiritual, físico o financiero. Y mira lo que Jesús dijo. Las obras que yo hago, Él las hará también.
Gracias por vernos hoy. Para más información acerca de Ministerios Jesse Duplantis, visite nuestro sitio web.